Estamos llegando casi a la conclusión de este gran libro. Y en estos dos capítulos, vamos a ver este y luego el 24 después, pero son dos discursos de Josué, uno tras otro. Este primero es como para finiquitar. Él está diciendo, bueno, ya, yo estoy viejo, dice, ya son muchos años. De hecho, él muere a la edad de 110 años. Si él tenía 40 cuando entraron como espías, él y Caleb y los demás. Y parece que sí, él y Caleb tenían la misma edad. Entonces él ya tenía 80 cuando cruza el río Jordán con el pueblo de Dios. Entonces cuando muere a los 110 años, entonces tiene 30 años la conquista. Prácticamente la tierra está sujeta, los caminos están abiertos, hay comercio y hay comunicación entre las ciudades. No están en guerra, están en paz. Pero quedan naciones, quedan áreas que no están conquistadas todavía. Y hemos estado viendo sobre eso. Había zona o territorio conquistado, mas no ocupado, no habitado. Pero también había una que otra ciudad todavía con una fortaleza y con la forma de entrar y salir. No estaban estos lugares rodeados, sino eran los rincones. Entonces, parte de eso, y lo podemos ver después en el libro de Jueces, es que ellos no cumplieron con su tarea de realmente conquistar eso, y quedó siempre con conflicto y siempre con problemas y tentaciones para ellos que no eran necesarios. Realmente Dios, al decirles eso, era para que al terminarlo bien, iban a vivir realmente en paz mucho más y mucho más gozo y sin los peligros y las consecuencias de tentación que tuvieron año con año durante todo el libro de Jueces y durante el resto de su historia hasta el día de hoy. Entonces, si hubieran hecho lo que Dios dijo hasta hoy, no habría los problemas que hoy existen. Entonces, imagínate, si tú llevas a cabo el consejo de Dios en tu vida, si realmente esforzándote, caminando por fe, apropiando y tomando para ti lo que es cierto en su palabra y caminando sobre eso y paciente y perseverante, tú lo estás llevando a cabo, puedes decir, bueno, años y años y años después, tal vez no vea yo lo que hoy son mis batallas, pero a veces ya como que nos acomodamos y decimos, yo siempre voy a batallar con eso. Y puede ser cierto y puede ser no cierto. Solo vas a saberlo si lo intentes. Pero ¿qué tal si nosotros simplemente decimos, bueno, Dios me lo ha encargado, entonces me voy a dedicar a hacerlo? No tengo otra cosa que hacer. Él me compró, Él me redimió, soy suyo. Entonces, si Él me dice, ponte a hacer esto, pues no tengo otra agenda. No tengo otro que hacer, otra prioridad más de lo que Él me ha puesto a hacer. Entonces, capítulo 13 en Josué. Vamos a ver acerca de eso, lo que él está previendo y lo que Dios está mostrándoles en unas advertencias y les encarga. Y les muestra tres cosas que ellos tienen que estar haciendo en este capítulo que podemos también tomar de ahí nosotros y decir, ok, creo que también yo necesito, viendo después los resultados en su historia, si yo, en cambio, si hago caso a Dios, si hago caso a su consejo, entonces yo quizás tenga una mejor historia al final. 23, dice, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Entonces, como siempre, está recalcando lo que Dios, no es que, ¿sabes qué? Tuviste mucha visión, tuviste mucha fe, y la hiciste, hijo, bien por ti, sino realmente dice, ustedes han visto, dice, vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras. como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcláis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Entonces, estamos viendo ya lo que es la encomienda, lo que Dios está diciendo. Entonces, tengan mucho cuidado de esto. Fíjense que se encarguen de hacer esto. Entonces, un mandamiento, una orden muy específica, muy directa, pero también una advertencia. Cuiden de no hacer esto. Hagan esto y no hagan el otro. Puedes ir a Efesios capítulo 4, por ejemplo, donde está diciendo, despojaos de esto, del viejo hombre que está viciado. Quítate todo eso, quítalo como ropa sucia, ropa vieja, quítatelo y vístete mejor de las cualidades y los atributos de Cristo. Entonces, es constante en la Biblia este tipo de consejo, recordando lo que Dios ha hecho. Número dos, diciéndote lo que tienes que evitar o renunciar y diciéndote también, número tres, lo que deberías de tomar, apropiar y vestirte como forma de ser, forma de vivir y demás. Entonces, lo puedes encontrar en las epístolas en el Nuevo Testamento. Puedes encontrarlo aquí en los libros de los profetas en el Antiguo Testamento, cómo Dios está siempre recalcando estas mismas verdades, de diferente manera, en diferentes lugares o eras, pero realmente siempre presentándose Dios ante nosotros con la misma razón, lo que Él siempre quiere decirnos. Ahora, vamos a ver en versículo 6, la primera cosa que Dios les encomienda. Dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Parte de nuestro problema es que cuando ya nos empieza a costar, número uno, o número dos, cuando ya empezamos a ver avance. Por ejemplo, cuando, si tienes un susto de la vesícula, por ejemplo, y dices, ay, creo que tengo cálculos o algo así, tengo unas piedras en la vesícula porque cada que como pizza doble queso me da un dolor. Entonces, empiezas a cambiar tu dieta y te recomiendan algunas cosas y como que te compones, según. Pero todavía no sabes muy bien cuál es tu cuadro patológico. O sea, no sabes realmente si son piedras, si es simplemente muy pesado para ti comer esto, pero tú ya estás, pero ya me mejoré, ya me mejoré. Entonces, como cristianos nos pasa, cuando empiezas a tener como orden y control en tu vida, ya como que ya nos está hundiendo el barco. Todavía tiene hoyos y todavía las olas son medias bravas, pero sientes, no, pues ahí la voy llevando. Entonces te sueltas un poco de la mano de Dios, como que pues ya puedo, ¿no? Ya puedo más, entonces necesito menos. Entonces menos urgente mi caso. Ahora, si estoy muriendo, es urgente mi caso, ¿no? Si estoy muriendo. Y lo que necesitamos ver es que las cosas de vida y muerte en esta vida son tan drásticas así y tan contundente que muchas veces ya cae mal el que lo tiene que recalcar muchas veces, o sea yo. El que tiene que repetir mucho esto, cuida el otro, fíjate en esto y dice, ay, sí, ya sé. Pero ¿sabes qué? Un refrán. Sabes que eres adulto con diferentes señas en tu vida. Una es eso, que es cuando suena el teléfono a las 11:30 de la noche, no dices, oh, ¿quién será? No te da gusto, te da miedo. Dices, ¿qué será? ¿Qué pasó? ¿Qué habrá sucedido? Suena el teléfono a 11:30 de la noche, ya te da miedo, eres adulto. O otra seña es que ya no tiene que decirte, ponte un suéter, va a ser frío, porque ya lo traes puesto. Entonces eres adulto, pero es eso, no nos gusta cuando nos tienen que amonestar y volver a decir y volver a decir. Pablo y Pedro, ambos dicen, yo siempre estoy diciendo la misma cosa y no me voy a cansar de decirlo. Pablo dice, a mí no me es molesto y a ustedes es provechoso. Pedro dice, antes de mi partida, Estaba en la cárcel esperando ser ejecutado. Dice, antes de mi partida me voy a encargar de que puedan siempre recordar estas cosas. Entonces, siempre es, y eran los fundamentos, eran las cosas de que nunca va a haber un momento, un día en tu vida, como creyente, en que esta verdad sea menos necesaria, menos importante. ¿Sabes lo que es arrepentimiento? Muchas veces decimos, no, pues ya me arrepentí. Como si fuera a tocar bass, ¿no? Un, dos, tres y pues ya. Arrepentimiento es constantemente estar renunciando todo lo que tú sabes y entiendes hasta hoy acerca del pecado. Entonces, por ejemplo, cuando recién creo, cuando recién me convierto, lo que entiendo y lo que sé del pecado es menos. Entonces estoy tratando con las cosas quizás más visibles o más escandalosas, pero realmente apenas comienzo. Ya con más de 30 años de creyente, lo que entiendo del pecado es mayor. Entonces ya estoy con pico y con pala y con martillo rompiendo piedra en áreas de envidia, de orgullo, de autocompadecimiento, cosas que lo puedes disfrazar mucho, que lo puedes disimular mucho, que nadie tiene que ver eso en ti, y si lo ve lo puedes llamar otra cosa, lo puedes etiquetar de otra manera. Entonces, lo que yo entiendo acerca del pecado ya creció, entiendo más y sé más. Entonces, arrepentimiento es renunciar lo que yo hasta hoy he entendido, y eso es creciente. Eso va creciendo y madurando. Es estar renunciando constantemente lo que yo sé y entiendo hasta hoy acerca del pecado. Y entregar todo lo que yo sé y entiendo acerca de mí mismo hasta hoy. Y lo que pasa es que cada año de mi vida me estoy conociendo mejor y me estoy conociendo como un hombre que necesita a Jesucristo. Entonces estoy entregando más de este hombre a Dios. Entonces, renunciar todo lo que tú sabes del pecado hasta hoy y entregar todo lo que tú sabes acerca de ti hasta hoy a todo lo que tú sabes hasta hoy acerca de Dios. Y lo que pasa es que en 30 y tantos años de caminar con Cristo, entiendo más acerca de Dios, entonces tengo más conocimiento del pecado para renunciar, más conocimiento de mí mismo para entregar a un Dios que conozco cada vez mejor. Entonces, arrepentimiento no es algo que hago hace 30 y tantos años, es algo que estoy haciendo durante el día, cada día. Eso es caminar en la luz, eso es vivir en la gracia de Dios. Es reconocer que como yo entiendo más mi pecado y mi necesidad, estoy comprendiendo que la gracia de Dios rebasa todavía mi necesidad. Entonces, puedo descansar en eso y entregar más de mí a más de Dios, porque estoy creciendo. Okay, eso es caminar en la luz, es caminar en la verdad, es caminar en el temor de Dios, es vivir realmente, es tener vida en Cristo. Entonces, esforzaos, versículo 6. ¿Por qué dice esforzaos? Es interesante que Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate pues en la gracia del Señor. Y dice, pues si estamos en la gracia, como que ya no hay que esforzarse. Pero cuando dice esfuérzate en la gracia de Dios, quiere decir dedica tu tiempo, o sea, todo lo que tú has entendido y conoces de ti mismo hasta hoy, y descubres cada día, si caminas en la luz, ves mejor, y caminas y conoces más acerca de ti, entonces tienes más que entregar a Dios, a quien estás conociendo más también. Entonces, descubres que tienes necesidad de Él, y te entregas más a Él, y Dios es más. Si tu concepto de Dios no ha crecido en este año, tú no has crecido, tú no has caminado en la luz. Entonces estás caminando en un credo que puede ser la verdad, pero no estás creciendo, no es vida lo que estás viviendo. Entonces, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Ahora vamos a regresar atrás al principio del libro de Josué, y lo que Dios le encomienda a Josué es una tarea que no va a poder terminar durante su vida, que era la conquista de la tierra prometida. Y ya estamos en capítulo 23 viendo que sí, él ya está viejo, él ya no sale a las guerras, No hay más guerras, hay más trabajo que hacer, hay más conquista que realizar, pero realmente no, él ya no tiene parte en eso. Entonces él no está guerreando más, pero no puede él terminar lo que Dios le encomendó, pero Dios le da una tarea que él no puede acabar. Y lo mismo vimos en el primer capítulo de Josué. Dios te ha dado en su voluntad y por su gracia, algo que realizar durante tu vida, que tú no puedes realizar durante tu vida, que es ser conformado a la imagen de Jesús. Que Cristo sea tan visible en ti, que cualquiera que te vea y te conozca, sepa que Jesucristo vino y murió por los pecadores y resucitó y hoy vive. Y eso todavía no acaba, ¿verdad? Todavía nos falta chambear en eso. Pero no podemos acabar en nuestra vida. Cada vez que escombras más, que allanas más, que limpias y barres más y siembras en lo que ha estado baldío y ocioso en tu vida y siembras algo bueno ahí, cada vez que lo haces y entre más lo haces, te das cuenta que todavía hay mucha selva y mucho desierto alrededor. Y el territorio está expandiendo, porque tú eres más de quien fuiste cuando conociste y convertiste a Cristo. O sea, tú has crecido y eres más hombre y más mujer, tienes más entendimiento, tienes más madurez, más sabiduría, entonces ocupas más territorio y ese territorio tiene que ser ocupado en las cosas de tu Padre. Entonces, Dios le dice a Josué, capítulo 1, versículo 5, nadie te podrá hacer frente. Dice, tú vas a tener que entregar todo esto al pueblo. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué interesante que Dios, cuando te está encomendando algo que tú no puedes acabar en tu vida, junto con eso dice, yo no te dejaré. ¿Qué le dice a Jacob? ¿Te acuerdas en Génesis? Le dice a Jacob, voy a hacer esto y esto y esto contigo y no te dejaré hasta que haya cumplido todo lo que te dije. Entonces Dios nos dice su voluntad y nos encomienda algo y nos da órdenes para nuestra vida y luego dice, y no te dejaré. Aquí estoy y no me voy a apartar de ti hasta que acabe contigo. Entonces, otra vez, no te dejaré ni te desampararé. ¿Y qué dice? Versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Interesante, esfuérzate ahí, es lo mismo, es que en capítulo 23, Josué está ya transmitiendo el consejo que recibió de Dios, que le ha servido toda su vida, estos 30 años, conquistando la tierra, le ha servido, ha sido su fortaleza, ha sido su mapa, ha sido su agenda y demás. Entonces, él está diciendo, sean valientes para hacer la voluntad de Dios. Esfuérzate y sé valiente, esforzaos. En capítulo 23 es vigorosamente valientes, vigorosamente. O sea, así, chicharrón de pelo, como dicen en Morelos. O sea, es eso, o sea, ¿qué onda? Vigorosamente valientes, con valor, sabes a qué vienes, sabes lo que tienes que hacer y sabes que no tienes otra cosa que hacer y tienes todo lo que Dios ha puesto en tus manos para hacerlo, entonces manos a la obra. Entonces, esfuérzate y sé valiente, vigorosamente valiente. Si dice versículo 6, aquí 1:6, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Todavía no cruzan el Jordán, todavía no comienza lo que Dios le ha llamado a hacer a Josué y Dios le está diciendo cómo va a terminar. Y no te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate, otra vez, vigorosamente valiente y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y te voy a compartir un secreto. Yo como pastor, donde me agüito, donde me da miedo, es siempre cuando necesito ser valiente y cumplir lo que Dios ha dicho en su palabra. Y de repente me da miedo. Me da ternura, me creo más buena onda que Dios y digo, no, yo voy a mostrar misericordia. Dios dice, aquí no es caso de misericordia, ejecuta mi palabra. Y yo estoy, yo ensayo mis vocales, y no quiero proceder, no quiero actuar. Y Dios dice, haz esto. Y estoy, no, sería mejor hacer esto, sería más buena onda hacer esto, sería más bondadoso hacer eso. Y Dios está así ya con las manos aquí en la cintura diciendo, perdóname Jaime Foot, o sea, tú eres más bueno que yo, tú eres más bondadoso que yo, tú eres más misericordioso que yo. Creo que no, Jaime. Pero yo me creo así. Entonces, le tiene que decir esto a Josué, porque tienen que hacer cosas muy fuertes para hacer la voluntad de Dios. Dice, solamente esfuérzate, vigorosamente valiente, y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Cuando yo le ofrezco a Dios otra opción, que no es obediencia, es desobediencia. ¿Es diestra o siniestra? Estoy ofreciéndole a Dios una opción para mí mejor que la obediencia, entonces es desobediencia. No hay semi-obediencia, es obediencia o desobediencia. Y dice, ay, qué difícil. No, perdón, Dios te lo ha puesto demasiado fácil. Obedecer o desobedecer, así. No, pero como Saúl, voy a ofrecer esto como sacrificio. Y Dios dice, yo no quiero el sacrificio, yo te dije, destruye todo. Y Saúl dice, no, pero guardé lo mejor para Dios, le va a gustar. Dios dice, no lo quiero. Pues a fuerza se lo voy a dar. Un regalo a fuerza es un chantaje, es un secuestro de Dios. O sea, tú estás secuestrando a Dios con tu voluntad, diciendo, no voy a hacer lo que tú dices, sino voy a hacer lo que yo digo y te va a gustar. Oye, entonces Dios es un chavo en servicio militar con su gorrita y su playera. ¿Qué onda? Pero así hacemos. Entonces Dios le está diciendo a Josué desde la entrada, desde el primer día, cuida, sé valiente y haz lo que te digo. Ni te apartes a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una obra que él no va a poder acabar durante su vida, pero necesitas empezar, Josué. Si no lo vas a poder terminar, a ver hasta dónde llegas. Dios sabiendo de antemano los días de su vida de Josué que le fueron asignados. Dios sabe cuántos días me han sido asignados. Dios sabe cuántos días Él te ha asignado. Y cómo los vamos a pasar. Cómo los vamos a vivir. Entonces, versículo 9. Mira que te mando. Que te esfuerces. Dios está diciendo, estoy aquí diciéndote que seas vigorosamente valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero ¿por qué será eso? Porque yo estoy haciendo su voluntad. Si yo estoy haciendo su voluntad, yo estoy con él donde quiera que él vaya. ¿Te das cuenta? Muchas veces decimos, bueno, yo voy a emprender esto, yo quiero poner un negocio. Aquí dice Josué 1:9 que Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. ¡Qué fresa! Bien por ti. Pero tú supones, estás con la suposición de que Dios te ha mandado a hacer eso. Pero dice, versículo 8, o sea, haz lo que te digo. Versículo 7, haz con lo que te digo. Versículo 6, haz lo que te digo. Versículo 5, haz lo que te digo. Y yo estaré contigo donde quiera que vayas, porque tú estarás haciendo mi voluntad. Tú estarás conmigo donde quiera que yo vaya. Pero lo tomamos al revés. Dios sabe que somos egocéntricos, entonces usa el lenguaje que podamos entender. Yo estaré contigo. Pero realmente es al revés, yo necesito estar con Él. Pero yo siento que está conmigo y no está contigo, aunque estamos a un metro de distancia, parados uno frente al otro, está conmigo y no está contigo. O tú sientes que está contigo y no está conmigo. Entonces, desde nuestra perspectiva, tal parece, pero realmente yo necesito estar donde Él está, haciendo lo que Él está haciendo. Ahora, entonces seguimos adelante, vamos a Mateo capítulo 11. Interesante versículo porque algunos dicen, ¿qué onda? ¿Qué rollo con eso? Exacto, exacto. Mateo 11, están hablando acerca de Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo. el precursor de Cristo, que preparó camino, preparó corazones, diciendo un mensaje muy sencillo: el tiempo se ha cumplido, ya se acabó tu tiempo, ya se acabó tu 20. El reino de Dios se acerca, arrepiéntanse. Eso fue el mensaje. Y es interesante que cuando Juan fue encarcelado, pues ya no tenía un mensaje. Viene Jesús y él resulta que él está diciendo exactamente lo mismo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acerca, arrepiéntanse. Entonces es interesante ver, Jesús desde un principio no tenía otro mensaje. Juan venía preparando el camino para Jesús. Entonces no es que él viene con el cinturón en la mano haciendo a todos a bailar, entonces, para que cuando venga Jesús todos caigan a sus pies y dicen: ay no, el Junior buena onda, es para mí. No, o sea, realmente es: prepara tu corazón, el reino de Dios se acerca, prepárate, arrepiéntete. ¿Qué es arrepentimiento? Es renunciar todo lo que tú sabes y entiendes hasta hoy del pecado y entregar todo lo que tú sabes y entiendes acerca de ti hasta hoy a todo lo que tú hasta hoy entiendes acerca de Dios. Eso es arrepentimiento. Entonces, viene hablando de eso, versículo 12, Mateo 11, 12, Jesús dice algo interesante. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, desde que él vino, empezó a decir eso, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y esa es la traducción más exacta. Reina Valera hace una traducción muy exacta, no muy idiomática, pero nosotros podríamos decir: los muy decididos o los esforzados lo arrebatan, los violentos. Y la palabra es biazo, de donde viene bios, es vida física. Es la vida física que uno tiene, la vida que tiene un delfín, una mariposa o uno mismo, es vida física. Entonces, los vivos, podríamos decir, como en aquella película, ¿no? Pues, ¿cuántos hijos tuvo usted? Pues, 14. ¿14? ¿Y todos vivos? Pues, unos osos, otros vivos, pero todos comen. Entonces, los vivos o los violentos, por eso violencia tiene que ver con eso. Los biazos, o sea, los vivitos, los que les ponen la charola en la mesa y ya están sobres, dicen: a ver, den gracias, hijos. Señor, te damos gracias por tu comida que nos... Así, o sea, esos son los vivos y los sonsos, pero todos comen. Pero eso es lo que Dios está diciendo aquí. Jesús dice: el reino de Dios sufre violencia. O sea, otra forma idiomática de decir es como Pino Suárez en hora pico. ¿Quieres subirte al metro? Espera, viene otro tren. Y viene igual así, con manos y mochilas fuera y cerrados en la puerta y se va. Entonces dices: en el nombre sea de Dios, y te empujas y subes y agarras así porque tu cartera quedó fuera o algo así, estás así, metes la mano, mi reloj, bueno, pues siquiera no me quitaron la mano. Entonces es Pino Suárez en hora pico, es el metro. El reino de Dios sufre violencia y los vivos se suben al tren y los otros se quedan. Y dices: ¡ah! Sí. Y es interesante cuando alguien está así. ¿Y tú crees que los que están alrededor de ti creyendo, haciendo así con la palabra de Dios, que estos son los sonsos, que estos sí son los dormidos, que ya los dormimos, que los hipnotizamos, que estos son los tontitos y que tú eres el vivito y te va a dejar el tren? Te va a dejar el tren. Los vivitos ya subimos. Y sí, va, y se ve como un carro así de ganado, así cuando lo ves en carretera y ves todos las gallinas que van rumbo a quién sabe dónde, pobres gallinas, ya van a hacer caldo, y está, ay sí, y todos los borregos, yo no estoy con los borregos, ah no, mira atrás de ti, hay un león rugiente buscando a quien devorar, ándale, ándame, valiente, ándale. Y tú solito, ¿sabes que una oveja no te puede morder? No puede abrir suficiente su boca, la oveja, y no tiene dientes más que abajo para poder arrancar el pasto, pero no tiene dientes aquí, no tiene colmillos, o sea, no te puede como que hacer así como chimuelo, pero realmente no te puede morder, y es más, aunque te pudiera picar o pellizcar, es un poquitito más así de tu ropa porque no puede abrir tanto su boca. Así somos las ovejas. En cambio, un perro una víbora. ¿Has visto cómo una víbora puede extender y deslocar su mandíbula para tragarse un conejo? ¿Ok? Víboras, lobos, cerdos pueden abrir bien la boca. Y todos les tienen miedo a los lobos y los perros y a las víboras. Y nadie le tiene miedo a una oveja. Y dices, ay, pobres borregos, ya los subieron al tren, ya los van a llevar. Así es, hijo, nos van a llevar. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los vivitos ya no subimos. Eso es lo que está diciendo Jesús, los vivos. Y por eso Él dice, las prostitutas, los borrachos, pecadores y publicanos están entrando antes de los fariseos al reino de los cielos. Y eso les enojaba, pero Jesús está diciendo, ¿por qué? Porque ellos no, o sea, ellos sí caben en la calle. Un fariseo no cabe en la calle. Entonces, mucho menos en la puerta estrecha cabe. Entonces, está tan así levantado y tiene tan así el pecho, entonces ni de ladito puede entrar en la puerta estrecha. Mas el que es agachado, consciente, desinflado, pobre borrego, van agarrándose las colas, ¿sí? Y los borricos, así vamos, así, en una fila, al reino de los cielos. Dice, no me parece, que no te parezca, está bien, ahí te quedas, de por sí caes mal. Lucas 11. Dice, ay, ¿cómo puedes hablar así? Pues así nos hablas, así nos tratas con la punta del pie y con la mandíbula sacada así. ¿Quién eres? O sea, ¿tú qué? ¿Cuántas hectáreas del mundo ya son tuyas? Y nos desplazas. Y así, y tú tienes una columna de aire hasta el espacio, que es tu aire. Entonces, dinos dónde es para no respirar tu aire y estar robando lo que es tuyo. Dinos. Y nos hacemos a un lado. Dinos quién eres y qué traes y cuánto es tuyo. Nos hacemos a un lado como borregos que somos. Pero con o sin tu permiso, Jesús nos llama y le vamos a seguir. Lucas 11. Versículo 16. Otros, para tentarle a Jesús, le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Entonces, interesante, Jesús está diciendo, ¿a qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Otra vez, ¿qué? ¿Dónde estás en este asunto? Es muy fuerte lo que él dice. Y eso no es lo que nos gusta escuchar de la boca de Jesucristo. Versículo 18. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? El reino de Dios se acerca. Los vivos, los violentos, lo arrebatan a fuerza. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Entonces, interesante, Jesús tiene algo que decirnos aquí. Ok, vamos a regresar a Josué y leer otro versículo ahí. Dices, no, ya fue suficiente, ¿sí? ¿Sí? Pero vamos a animarnos, porque Dios nos hace promesas en medio de esto. Josué 23, que tenemos que captar. Porque al decirnos, esfuérzate, sé vigorosamente valiente, esfuérzate, sé valiente, guarda esto, haz el otro, pon atención. Él también dice, no te dejaré ni te desampararé, no estás solo, yo te acompaño en esta gran labor que no vas a poder terminar en tu vida. Versículo 23:6, otra vez, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcláis con estas naciones, que era el peligro que estaba frente a ellos. Versículo 8, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Cuando dice seguiréis, mucho en el hebreo, parte de lo que pasa es que el imperativo, el mandamiento, en hebreo es el futuro. Por eso, solo a Dios servirás. No te postrarás ante otro Dios, no te harás imagen. Pero realmente, gramaticalmente se debe de traducir, no te hagas imagen, no cometas adulterio, no des falso testimonio. Entonces, a Jehová vuestro Dios seguirás, es sigan a Jehová vuestro Dios. Entonces, otro mandamiento muy importante aquí, ¿cómo habéis hecho hasta hoy? Ahora, muy importante porque en capítulo 24, Josué dice, si esto les parece mal, seguir a Dios, hagan como quieran. Empieza diciendo, Abraham y sus padres servían a otros dioses al otro lado del río Eufrates, en Caldea. Abraham servía a otros dioses y Dios le llamó de idolatría a servir al Dios viviente. Entonces dice, si quieren volver a eso, si quieren ir hasta allá, al mero origen del problema humano, háganlo. Josué dice, si les parece mal, háganlo, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces, así Josué está planteando algo bien claro. Entonces, al decirlo así, está diciendo, pero ustedes sigan como lo han hecho. Ahora, ¿en qué te ha faltado Dios? Eso es para el que no se queja de ser borrego. Sí, soy feliz entre los borregos. Ok. ¿En qué ha quedado mal Dios? O sea, tenemos que ser francos. ¿De alguna manera no ha hecho algo que tú esperabas que le hiciera? Probablemente, porque a todos nos pasa. Haces una expectativa, quizás no de acuerdo con su palabra o su verdad, pero tú pensabas que sí. Haces una expectativa, no se cumple tu expectativa y como que te agüitas, te decepcionas, un poco te puedes enojar de Dios. Yo lo he hecho, yo pasé un año que no oré. Más que dar gracias por los alimentos. Eso es trompudo, ¿eh? Eso es muy hocicudo. Pero estaba enojado con Dios. Y lo maravilloso para mí es que digo, y Él no me dejó de hablar a mí. Yo le dejé de hablar, pero no dejó de hablarme. Y digo, no hay como Dios, no hay como Él. Y fue paciente. ¿Por qué Él entendía el problema? ¿Por qué estaba enojado? No estaba enojado con él, estaba enojado con otro, pero él no obligaba al otro a hacer su voluntad. Entonces yo me enojé con Dios por no enojarse con el otro y así. Entonces, y así, niños de kinder. Pero Dios es bueno y Dios fue fiel y fue mi paciente y no me dejó de hablar, me siguió enseñando cosas, me siguió favoreciendo con su bondad y su presencia durante ese tiempo, hasta por fin hacerme sentir que como un amigo viniera, pues ya no. Ya no, ya háblame, aunque no me pagues. Y sentí esa frase y dije, sí te debo y qué gacho que no te hablo. Entonces me humillé. Entonces, si estás en todo eso, necesitas ver, ok, síguele a Dios como has hecho hasta hoy. Te está costando, te ha costado. Las cosas quizás no han salido al 100% como tú esperabas que salieran, pero no te ha dejado. Ahí está. Dice Jehová, yo no te dejaré ni te desampararé. Lo dijo a Jacob, no te voy a dejar hasta que acabe todo lo que he dicho que te haré. Entonces, muy importante con eso. Pon, si quieres anotar esto, el Salmo 63. Mi alma está apegada a ti. Salmo 63, versículo 8. Es un muy hermoso salmo. Temprano te buscaré. Tú has sido mi refugio. En la sombra de tus alas me voy a regocijar. Mi alma está apegada a ti. Y eso es lo que está diciendo aquí, seguir. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis. Apégate. Apégate a Dios, es seguirle, pero seguirle. No es tenerle a lo lejos, a la vista, y tú arrastrando los pies, sino, ¿sabes qué? Haz dos saltos y un paso más y alcánzale y síguele así pegado. Haz como la mujer con el flujo de sangre, que está empujando entre la multitud, viendo la forma de tocar, aunque sea el borde de su manto. No poder ni siquiera rebasarle, dar la vuelta, pararle a Jesús, hincarse a sus pies y hacer toda la ceremonia y rogarle y todo, nada más así. Pero síguele, apégate a Jesús, síguele así. Porque hubo tiempo en tu vida que así lo estabas haciendo. Estabas así. ¿Qué va a suceder hoy? Y te levantas y estás buscando a Dios así. Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y te enfrentas con una situación difícil. Dios, ¿dónde estás? En la sombra de tus alas. Pégate otra vez a esa sombra. Busca esa roca en el desierto otra vez. Salmo 63 y Salmo 73 es para más para los decepcionados. Porque dice, todo en vano me he lavado las manos. He tratado de ser justo y limpio y de nada ha servido. Los que hacen mal les va bien y yo hago bien y me va mal. Y ellos blasfeman a Dios y les va bien. Y yo doy toda reverencia, alabanza y así estoy pegando mi cabeza en el piso delante de Dios y no me contesta. Entonces entré en el santuario, dice, y vi el fin de ellos. Y dice, fui como bestia delante de ti. Que no entendía. Y en cambio, tú nunca me soltaste. Salmo 73, te va a bendecir mucho, porque al final dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, en la tierra, nada deseo. Mi corazón flaquea y mi fuerza termina, mas la fuerza de mi corazón y mi porción para siempre es Dios. Okay, entonces acuérdate, hubo un tiempo que eso era la neta, eso era tu realidad diaria, que Él era tu porción, que era la fuerza de tu corazón, que sí, y ahora sí, como que ya la has pasado un poco de bestia, y Él no te ha dejado, y necesitas volver a donde podías conversar con Él de esa manera. Okay, aquí Josué 23, seguimos. Pues ha arrojado, versículo 9, Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Pero no por ser intimidador su rostro, sino por Dios con ellos. Y eso es lo que necesitas volver a tener, decir, yo no soy nada, yo no cuento para nada, es Dios. Y entre más puedan ver a Dios, entre más puedan identificar a Dios en mi vida, mejor para mí, mejor para ellos y más gloria para Dios. Vuelve a eso. Tu vida era más sencilla, ¿te acuerdas? Entonces, un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como Él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas. Otra vez, esa es otra encomienda. Número uno, esfuérzate vigorosamente, valiente, esfuérzate. Y es la misma palabra, esfuérzate vigorosamente, valiente, esforzándote, como en Josué 1, lo que le dijo en el principio a Josué. Número dos, en versículo 8, síguele apegado, así, apegado, alcanzándole, así, casi pisándole los talones. Necesitas estar siguiéndole de esa manera. Cuando Jesús restauró a Pedro, dice, sígueme. Le dice la primera palabra que le dijo a Pedro cuando Pedro se dio cuenta que era pecador. Después de la pesca milagrosa, la primera, Pedro se hinca a los pies de Jesús en su barco y dice, apártate de mí, no te convengo. Corre, huye, apártate de mí, soy pecador. Y Jesús dice, no temas, de aquí en adelante serás pescador de hombres. La segunda pesca milagrosa es en Juan 21 y Jesús usa esa pesca para restaurar a Pedro. Y dice, sígueme. Y le dice lo del principio, cuando Pedro se dio cuenta que era el pecador. No era que Jesús me conviene porque está chido, porque enseña muy bonito, porque quiero estar entre los más importantes alrededor de él, porque hay multitudes, pero yo soy uno de sus amigos. Sino Pedro, cuando Pedro decía, no te convengo, pero estoy perdido, soy pecador. Entonces Jesús le dice, sígueme, ¿ok? Apegado, y entonces levanta y empieza a caminar, y Pedro ya no está diciendo, bueno, voy, y se levanta y le está siguiendo. Ya no se preocupa de los peces en la red, del barco, que todo ese proyecto él inició, vamos a pescar, vamos a ser pescadores nuevamente, es lo único que sabemos hacer, y después de todo tengo que comer, caray, Dios no me ayuda. Entonces, él lo deja todo y está siguiendo otra vez a Jesús. Cáchalo. Guardad, pues, versículo 11, con diligencia vuestras almas. Y guardar aquí es literal poner guardia, poner escolta militar. Así, con sus capuchos negros, mirándote, nomás ves los ojos y te están diciendo, ¿qué? Y dices, no, no. ¿Ok? Guarda tu alma. Guardad pues con diligencia, velando, vigilancia sin cesar. Guarda con diligencia tu alma. Vamos a San Lucas nuevamente, por favor. Y Dios tiene algo que decirnos y necesitas igual cachar eso si es para ti. Lucas 21. Versículo 34, está diciendo los tiempos finales en la historia humana, la historia de este mundo, cómo van a ser, pero luego termina con una encomienda a Jesús, a los creyentes. Dice, mirad también por vosotros mismos, y otra vez es eso, estar así vigilando sin cesar. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Cuando comes mucho, te da sueño. Tu insulina es afectada y te da sueño. Es el momento de atacar. Entonces, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, ni se diga por qué, y de los afanes de esta vida. Porque entonces vas a estar enredado y haciendo compromisos que te ocupan y no estás listo, no estás disponible cuando tu Señor te busca. Entonces, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, otra vez, vigilancia sin cesar. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tú puedes estar orando y yo puedo estar orando y necesitamos estar con vigilancia sin cesar. Cuando empiezas a justificar esto, es el primer paso a lo que sigue y a lo que sigue. Es lo primero. Pues, ¿qué tiene? Mi esposa no me entiende. ¿Qué tiene? Mi esposa no me responde. ¿Qué tiene? Mi patrón no me paga suficiente. El pastor nunca me atiende. Voy a dividir la iglesia. Es el primer paso y lo he visto en cada tipo de problema humano. Todo lo he visto, todo lo he visto. Y siempre empezó con una muy pequeña autojustificación de que yo debo poder hacer así, vivir así, pensar así, hablar así, porque después de todo, esta es mi razón. Entonces, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Por eso este versículo es clave para mí, para creer que el rapto es premilenial y antes de la tribulación. Porque podemos ser tenidos por dignos de escapar y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y vemos que el Espíritu Santo en su inspiración de cada libro del Nuevo Testamento inculca la expectativa de que cualquier día viene Jesús por la iglesia. Y debemos de vivir así. Ya pasaron 2000 años, no fue cualquier día para Pablo. Un día de esos le sacaron y la mataron con espada. Un día le crucificaron a Pedro. Un día le apedrearon a Esteban. Un día arrastraron a Andrés, el apóstol y hermano de Pedro. Lo arrastraron amarrado a un caballo por calles empedradas hasta deshacer su cabeza. Y no les alcanzó. Pero cuando salieron golpeados con palos del concilio en Jerusalén, se regocijaron mucho de que habían sido tenidos por dignos de padecer insultos por causa del nombre. Entonces, no te calles, no cierres tu boca, no bajes la mirada. Dice en Josué, cuida de no estar ni siquiera mencionando los dioses de esas naciones, ni mencionarlos. Para no caer en tentación, para no mezclarte, para no empezar a tomar su perspectiva y sus valores y su agenda para su vida. Entonces es eso, ¿qué le dice a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Debes de meditar todos los días. Esto debe llenar tu corazón de manera que rebose, y de la abundancia de tu corazón hable tu boca lo que está escrito aquí. Entonces dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces ahí está. Vamos por favor a Romanos 8 y voy a leer los siguientes textos mientras están repartiendo los elementos de la cena del Señor. Y mientras estás recibiendo el pan y la copa, escucha, vamos a Romanos 8, porque cuando leemos esto, esfuérzate, vigorosamente valiente, sigue a Dios, apegado a Él. Guarda tu alma con diligencia, vigilancia sin cesar. Tú dices, ay, 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 me canso mucho, ay, y si me equivoco, ay, y si me resbalo, ay, y si me distraigo, y si me confunden. Entonces empiezas a creer que todo depende de ti. Pero vamos a ir leyendo. Tú vas a recibir el pan y la copa y ve escuchando esto, Romanos 8, 28. Acuérdate de dónde viene todo esto, todo lo que Dios nos encomienda. Primero nos hace una promesa y dice, acuérdate que estuve con ustedes todo este tiempo, por eso síguele, por eso guárdalo, por eso esfuérzate, porque aquí estoy y he estado y estaré. Muy importante. Entonces, versículo 28, 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios te llamó. Dicen los que aman a Dios, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Amas a Dios? ¿Es tu deseo agradarle? ¿Es tu deseo ponerle una sonrisa? Que Él pueda decir, no por gusto tuyo o satisfacción tuya, que Él te pueda decir al final, bien hecho, buen siervo y fiel, sino porque a Él le dé gusto poder decirlo, de alguien que Él compró con su sangre, y poder decir, aquí estoy, Señor, por ti, porque tú fuiste fiel, porque tú te acordaste de tus promesas, porque tú me sostuviste, porque tú no me dejaste, no me desamparaste, aquí estoy, que Él pueda decir, sí, bien hecho, buen siervo y fiel. Imagínate lo que eso representa para nosotros. Y todas las cosas ayudan a bien, para el bien de los que aman a Dios. Esto es con los que conforme a su propósito son llamados. Pero otra vez, el propósito de Dios es más grande de lo que nosotros podamos realizar durante nuestra vida. No obstante, Él dice, no te dejaré, no te desampararé. Ahora, arrepentimiento en eso es, ya has entendido en ti hoy, quizás, un poco más acerca del pecado. Y has entendido un poco más en ti quién eres tú. Y has entendido un poco más hoy quién es Dios. Entonces renuncia, toma lo que eres tú, lo que ahora entiendes más y te conoces más, y entrégalo más al que ahora conoces más y quieres servir más. Eso es arrepentimiento. El reino de Dios se acerca. El tiempo se ha cumplido. Arrepiéntete, dice. Entonces renuncia, agarra y entrégaselo. Eso es. Y no es volver a nacer de nuevo. Es el siguiente paso cada día, durante el día. Vamos por favor a San Judas, penúltimo libro de la Biblia, justo antes de Apocalipsis, versículo 20. Si yo voy a guardar mi alma con diligencia, si voy a seguir a Dios bien apegado, si voy a esforzarme y ser valiente y vigorosamente valiente, necesito valor, necesito coraje para enfrentar lo que pasa en mi vida, para enfrentarme a mí mismo, para enfrentar mi flojera, mi timidez, mi orgullo, etcétera, para enfrentar esas cosas y decir, sujétate a tu Señor. Jaime Foot, sujétate a tu Señor. Y decir a mi alma, bendícele porque Él es bendito, porque Él es digno, porque Él merece. No porque sienta bien, no porque hoy hoy no me dolió la espalda o algo así, sino por quién es Dios, siempre ha sido y siempre será, Él es digno. Entonces bendice, alma mía, a Jehová. Y a veces tienes que tomar las riendas y decir, a ver, alma mía, agacha la mirada y obedece. A veces tienes que hacer eso y necesitas valor y coraje. Necesitas estar persiguiendo, necesitas agarrarte aunque sea del borde de su manto. Y así, oblígale a Jesús que se detenga y se voltee. Y que te vea. Y que atienda tu clamor. Versículo 20, Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Romanos 8 dice que no sabemos pedir como conviene. Necesitamos ayuda hasta para pedir ayuda. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Consérvate ahí, quédate ahí. Dios te ama. Pues entonces quédate en su amor. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. No dejes de esperar. No pienses que un día fuera de sus atrios puede ser mejor. No pienses eso. Entonces, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel, entonces miramos a nosotros mismos y miramos alrededor y decimos, ok, porque Él es fiel, porque Él es verdadero, porque Él vive, lo voy a hacer. Y luego nos dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Si me he caído, si te has caído, no es porque Dios no pudo sostenerte. Entonces levántate y sigue caminando. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.